Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial. Bueno, ya sabéis que todas las semanas tenemos Podcast 100 Yardas, Mundo NFL. Hoy es Podcast 100 Yardas, Mundo NFL, pero la cuenta atrás cada vez está acortando más nuestro camino hacia el draft y hoy tenemos a la tropa esta que Dios nos pille confesados, a ver si salimos vivos de esto. Hola, señor Iker Sagasti.
Muy buenas. Dos semanitas y dos días nos quedan para el draft.
Para el draft. Y ya empezamos a liar, a jugar a los cromos. Hola, Aitor Manzano.
Hola, Ponce, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Hemos recargado pilas en Semana Santa y, oye, ya estamos con la cuenta atrás del draft. Cada vez hay más rumores, más filtraciones. Plena época pre-draft.
Veremos cómo acaban todos esos rumores y todas esas filtraciones, que yo lo quiero ver. Hola, señor Víctor Monlleó, ¿cómo está usted? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Estoy muy contento, la verdad, porque esta madrugada hemos tenido al primer español ganando el campeonato nacional de básquet en college, al señor Adai Mara, que desde aquí le quiero dar la enhorabuena y felicitarle que es su cumpleaños también, es decir, es su cumpleaños. Ya ha ganado el Nati con Michigan, con los Wolverines. La verdad que me alegro muchísimo por el chico, porque se lo ha currado mucho y ha tenido una dura travesía en college, sobre todo en UCLA. Un abrazo, Mick Cronin, un fuerte abrazo. Ahí no quiero decir que te pudras en un UCLA, pero mientras tú te sigues ahí comiendo tierra. Adai Mara está en el Olimpo del college. Un abrazo, querido.
Que se coma su ego, que se coma su ego.
Un abrazo, máquina.
Sé que lo que voy a decir ahora no va a estar bien visto, que lo sepáis. Yo también le felicito, me encanta que haya ganado, pero el partido fue un truño, pero vamos, fue
droga dura, tío.
Yo reconozco que con esto de que Disney Plus nos haya dado todo el baile, me he comido los dos torneos, el de chicos y el de chicas, enteritos. Ha sido una gozada y hay que reconocer que es verdad lo que dice Ponce, que la final no fue el mejor partido, tampoco la de chicas. No. Pero la semifinal de Adai Mara seguramente es el mejor partido de su carrera.
Fue partidazo. Pero la final, madre mía, yo...
La final fue dura.
Hubo algún momento que dije, aplástame camión.
Y no solo es que haya ganado, es que le han metido en el primer quinteto del March Madness también a Adai Mara.
Sí, cierto.
Esto le va a hacer salir, yo creo que va a ser elección de lotería, en el draft de la NBA.
Top 15, yo creo que va a estar
ahí va a andar.
Que por cierto... buena noticia esto para el baloncesto español, selección española y todo eso también,
hombre, sí, claro. Fíjate, por supuesto.
Digo que, por cierto, vaya año para la Big Ten, Indiana gana en fútbol americano.
En fútbol americano.
UCLA en chicas y Michigan en chicos. Madre
chicos,
mía.
No. Han arrasado, pero bueno. Bueno, hoy tenemos deberes, tíos. Hoy es un día de esos para aprender un poquito. Para los que no estéis tan puestos, os metáis un poco más en todo el tema de nombres, gente, elecciones. Y para los que estéis muy puestos, pues para que compartáis con nosotros y lo disfrutéis. Señor.
Antes, Ponce, de meternos de lleno, que hoy va de quarterbacks, vamos a comentar la noticia de actualidad más cercana, que es que Dexter Lawrence, ni más ni menos, seguramente no, es el mejor nose tackle de la NFL, 108 presiones al quarterback desde 2022, el siguiente, 108 presiones, el siguiente nose tackle tiene 32, para que nos hagamos una idea de la diferencia tan brutal
que hay.
Pues ha pedido el traspaso a los Giants y parece que no se va a presentar al plan de primavera y parece que van a escuchar ofertas. Y yo lo decía en nuestro grupo en privado, no sé si pensáis lo mismo, el equipo que se lo lleve le pega un salto de calidad importante a su línea defensiva.
Premio gordo como lo han sido en otros momentos, dime, Aitor.
No, a ver, esto también tiene el punto de vamos a ver, Dexter Lawrence firmó antes de la temporada 2024 una extensión de 4,087,5 millones, una cosa así, de los que tenía dos garantizados, me parece, dos años garantizados, 40 y pico millones garantizados. ¿Qué pasa? Que ahora entra en la etapa que no tiene garantizada.
Claro.
Porque ya lo ha cobrado todo. ¿Cuál es el problema? Para mí Dexter Lawrence tiene dos problemas ahora mismo. Uno, que esta próxima temporada va a cumplir 29 años. y que viene de hacer su peor temporada de su carrera a nivel estadístico. Sí. La temporada anterior, la temporada 24, perdón.
Fue su mejor.
Fue la mejor.
Se lesiona en el último tramo de temporada.
La anterior venía siendo la mejor, ¿no? ¿Verdad?
La anterior son 4 sacks y medio, ¿no? En la temporada que es mejor es donde se acaba
la 2022. La
2022 es donde tiene mejores. Un añazo descomunal. Se lesiona, vuelve un poco tal y esta temporada ha conseguido medio sack.
Es verdad que rodeado de auténticas bestias.
Claro.
Sí.
Y muy Brian apoyado, Barnes ha sacado pero... mucho provecho de esa línea defensiva.
Pero eso está bien.
Tampoco los hemos visto jugar al nivel que esperábamos la defensa de Nueva York. Yo al menos esperaba más del talento que tenían. Más. A lo que hemos visto, esperaba bastante más. Sobre todo
pero también las circunstancias, Víctor. Las circunstancias son las que son, Víctor. ¿Sabes? Que hay equipos, tío, que no son capaces de imprimir ese...
Claro.
No, ese extra porque el equipo está como está.
A mí me pasa como Quinn and Williams, ¿eh? No venía jugando genial en los Jets, llega a Dallas y se come el mundo.
Claro, y es que es eso, tío. Es que cambias de equipo y de repente la noche y el día.
Y que además, si no me equivoco, con el 2024 Dexter Lawrence fue el jugador que más dobles bloqueos tuvo que asumir. Es que ese
interior,
es el miedo.
Es
el miedo que le tienen los lineros ofensivos rivales a este jugador. Quien se lo lleve es un pedazo pero de nose tackle. Y creo que me gusta la comparación porque creo que el cambio de aires va a hacer que vuelva ese Dexter Lawrence que vimos en el 2024. Que quizá en Nueva York ya ha dado todo lo que tenía y que lo mejor para ambas partes. Nueva York porque está en un proceso un poco más de reconstrucción quizás y que Dexter Lawrence, su preferencia aparte de tener dinero garantizado supongo que es ir a un equipo contendiente y que pueda pelear por el anillo.
Es que yo tengo la sensación que estos jugadores, tío, puedo estar equivocado, pero que hay un momento en que se dejan un poco, que ven que el equipo en el que están no va más allá de lo que hay y van a medio gas porque saben que tienen talento de sobras y probablemente piensen incluso en no lesionarse, en no sé, me da la sensación que esas cosas pasan. Si estás en un equipo contender, en un equipo competidor, hostia, lo das todo. Estás todas las semanas arrancando las cabezas que haga falta para intentar estar en la Super Bowl, ¿no?
Sí. No sé, y sobre todo yo también opinión, creo que aquí hay un punto. También hay un punto de a ver, a John Harbaugh le han otorgado casi plenos poderes en Giants. Y al final, como no lleguen a un acuerdo en el que Giants se sienta cómodo con Dexter Lawrence y tal, cuando llega nueva gente a nuevas franquicias, no quieren seguir con cosas del régimen anterior. Quiero decir, oye, que no llegamos a un acuerdo en el que ambas partes, o sobre todo el equipo, se sienta que ganamos.
Pero incluso el jugador.
La ronda y a por otra cosa.
Claro, a lo mejor al jugador no le apetece jugar con Harvard.
A lo mejor no se siente a gusto con como la relación o los nuevos métodos o la nueva manera de jugar o lo que sea. Y yo cuidé incluso que no sea una pieza en la noche de la fe para poder moverse.
Pues eso no está mal tirado. Hay bastantes equipos que pueden querer un nose tackle, ¿eh?
Hombre. Y de su calidad.
Nivel, además.
Claro.
Yo que sé, no, ¿no lo pondríais en Green Bay, por ejemplo?
Bueno, pero con los ojos cerrados. ¿Y en Cincinnati?
O en Cincinnati, claro.
En Jacksonville no nos gusta.
No, en Jaguars es otro de
esos. Yo le amo.
Es otro de esos equipos que, por cierto, habéis renovado aquel pick 1 del draft que fue tan polémico. Que empezó mal su carrera, pero que empieza a jugar como debe, ¿eh?
Sí, este año sí que ha estado lesionado y ha bajado un poco el nivel, sobre todo la muñeca, pero tiene 2 temporadas con más de dobles dígitos en sacks. Se ha visto que el chico contra la carrera es una absoluta barbaridad y que se nota mucho cuando está en el campo. Es una renovación que yo la encuentro totalmente entendible, más barata que, por ejemplo, Jalen Phillips y que va a entrar en vigor un año más tarde que la renovación de Jalen Phillips, es decir, cuando el cap sea más alto. Por eso que a mí me parece un buen movimiento por parte de la gerencia y ahí entiendes también por qué se tenían que dejar ir a jugadores como Etienne o como David Lloyd, porque ahora te faltan renovaciones como Parker Washington o como Brenton Strange.
Oye, por cierto, antes de que entremos a matar, que vamos a entrar ya, es que en estos días han pasado cosas que no hemos comentado. Una de ellas es la presión de los Chiefs de Kansas City, que te he visto el vaso y me he acordado, para intentar jugar en España, contra Atlanta. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque ya se han movido algunas piezas que podían llegar a Madrid a nivel internacional y ha salido de que los Chiefs están diciendo que les apetece mucho jugar en España este año.
Ahora que sabemos...
Y por calendario puede darse.
Sí, no, claro. Claro, claro, claro. Ahora que sabemos que los Ravens se van a Brasil a jugar con los Cowboys, se van quedando pocas piezas.
Por eso,
como quién es quién.
Vas tirando piezas.
Todo esto viene por una entrevista que dio el presidente de los Chiefs, que es Mark Donovan, que dijo que están poniendo todos los esfuerzos que pueden en jugar en este partido en España, porque ya sabemos que Kansas City hace más de un año eligió España como mercado de expansión internacional, con derechos de marketing y todo lo que esto implica. Pero yo no pensaba que, yo por el motivo por el que no pensaba que fueran los Chiefs, es que ya fueron visitantes en un partido internacional el año pasado en Brasil contra Chargers. Pero es verdad que Mark Donovan, cada vez que le preguntan por el tema de la expansión internacional, dice está España. Muy por labor, ya no España, en general, de jugar fuera. Los Chiefs ya jugaron en Alemania, que estuvimos allí, Iker y yo, por cierto, hace unos años. Han jugado ya en Brasil, quieren volver a España. Kansas City, luego los Chiefs, entienden muy bien todo este tema de la expansión internacional y están encantadísimos con estar viajando por el mundo.
Vamos a ir asumiendo.
Nos hacen padres, ¿eh? O sea, si pasa, nos
hacen padres. A mí no te cuento.
En todos los sentidos, como dice Ponce, sería lo ideal. Pero digo, vamos a ir acostumbrándonos porque a la vuelta de la esquina está 2030 y a Ponce y a mí el comisionado nos dijo que en 2030 quiere 16 partidos internacionales al año, es decir, prácticamente todas las jornadas, dos, y que cada equipo tenga un partido internacional al año. Entonces, vamos acostumbrándonos a esto que está a la vuelta de la esquina. Y Madrid o España, que puede ser una sede permanente, cruzamos los dedos, porque nos gustaría mucho que eso sea así.
Y bueno, y esto lo sabéis también vosotros mucho más que yo, la cantidad de equipos que pidieron jugar en España, cosa que el año pasado no fue así. Visto el éxito del año pasado.
Un buen puñado de equipos pidieron jugar en España. Así que,
Nos dice Nacho, ¿pero no creéis que los Chiefs, si juegan en España, acaban siendo locales? Probablemente los Chiefs tienen mucha afición en España.
Si pueden venir como visitante y ejercer de locales casi. ¿Quién dice que no sean casi?
Ya hemos visto a los Commanders jugar como visitantes en Madrid el año pasado y, para que la gente lo sepa, fue uno de los equipos que solicitó Madrid. Solicitó jugar de local en Madrid.
Volver.
Van a jugar en Londres. Así que eso de un año y al siguiente no hay ningún problema, ¿eh?
Total.
Vale, pues esto era alguna de las historias. Bueno, chicos, ¿cómo vamos a repartir las cartas? Venga.
Pues hoy en Yards on the Clock va de quarterbacks. Y este año los quarterbacks significan número uno del draft. Y número uno del draft, yo creo que ya podemos hablar bien claro de que va a ser Fernando Mendoza, que los Raiders van a elegir al chico de Indiana. Y con eso hemos tenido noticia también, porque creo que es va unido la noticia de que Kirk Cousins ha fichado por las Vegas Raiders, que si miras el contrato completo dices, uy, cuánto tiempo y qué dineral, pero la realidad es un año y 20 millones. Y que de esos 20 millones, apenas 11 millones y medio es lo que los Raiders van a consignar a pagarle al que va a ser su quarterback. Pero
lo demás lo pagan los Falcons.
Efectivamente, hasta llegar a 20, esos 8 millones y medio lo pagan los Falcons. Pero esto es muy importante porque te habla de un plan para Fernando Mendoza y te habla de que, uno, va a tener un mentor y, dos, y esto es lo que yo os quiero tirar, ¿esto significa que Fernando Mendoza no va a ser el titular en la semana 1?
Amigos.
Buena pregunta.
Es que ahora mismo lo que todos nos preguntamos. Sí, sí.
Es la gran
pregunta. Voy a decir una cosa.
Dale,
Víctor. Solo una cosa. Yo no sé qué pasará, pero yo soy de los que cree que Mendoza está capacitado para empezar él en la semana 1. Dicho lo dicho, quiero escuchar a Víctor y quiero escuchar a Aitor. Pero yo creo también que Mendoza es un tío que llega a la liga y que puede jugar. Pero
yo te compro el argumento, Ponce, comparto lo mismo. Eso sí, con este movimiento tú te cubres las espaldas de cualquier escenario que se te pueda plantear. Es decir, tú seleccionas a Fernando Mendoza al día 1 y lo tienes en el rookie minicamp o en el propio training camp que hay en julio y agosto y dices, ostras, este chico ya está, va sobrado, tiene que ser titular, yo pongo de titular a Mendoza, tengo de Cousins de suplente y aquí no ha pasado nada. Que viene el training camp y dices, Mendoza tiene que adaptarse a jugar más under the center, aún está un poco verde en ese aspecto y para Kubiak es importantísimo porque recordemos que en Indiana ha tenido un sistema de mucho RPO, se ha basado básicamente en eso, su ofensiva en Indiana. Por lo tanto, Cousins entra primero 6-7 semanas donde el chico va entendiendo el esquema de Kubiak, va aprendiendo el ritmo sobre todo de la liga y se va adaptando a él y luego cuando esté listo lo saco. O incluso el primer año, si Cousins tiene que ser titular todo el año porque más o menos van funcionando y Mendoza quizá necesita algo más de aprendizaje de lo que pensamos, te puedes tirar todo el primer año con Kirk Cousins porque a Clint Kubiak no se le va a juzgar por lo que consiga con Kirk Cousins. Se le va a juzgar cuando Fernando Mendoza salte al campo y que pueda sacar de él. Yo opino que Mendoza está preparado para empezar desde el día 1, pero me gusta que los Raiders tengan un plan A o un plan B en función de lo que se encuentren con Mendoza y qué piensen de él, y no le arrojen a los leones si el chico no está preparado. Ten paciencia y luego sácala al campo, o si el chico ya está preparado, lo sacas al campo, y para lo que le pagas a Cousins también lo puedes tener en el banquillo. Que
yo
no
quiero escuchar a Aitor, pero yo tengo una opinión muy clara, ¿eh? Pero di a Aitor y yo luego digo lo que pienso.
Porque Víctor, perdón, Aitor, Víctor, sí. ¿No has valorado en ningún momento que no estemos haciendo un Sam Darnold?
¿Te imaginas?
No, te pregunto. No lo consideras, porque yo sabiendo que Mendoza puede salir titular, lo digo por lo que has dicho antes de escuchar a Aitor, lo digo por lo que siento, has expuesto. Pero... Yo eso me lo he planteado, digo, coño, a ver si esto se está haciendo un Sam Darnold aquí ahora de manual.
Yo le tenía bastante más fe a Sam Darnold que la que le tengo a Cousins, sinceramente. En el 2026.
Uh-huh. Sí.
Dígame, señor.
Yo soy de los que piensa que si tienes un número uno del draft, lo tienes que poner a jugar desde el día uno. Y punto. Y yo creo que con lo de... Vamos a ver, aquí el Cousins, en realidad, de las arcas de Las Vegas salen 10 millones, que es precio de quarterback 2 a día de hoy, prácticamente.
Sí.
Es un precio de quarterback 2. Claro. Me gusta mucho lo que ha dicho Víctor, lo de cubrirte las espaldas. Claro, tú cubres las espaldas, ¿por qué? Pues alguna lesión en alguno de los entrenamientos post-draft, o bien OTAs, un rookie minicamp, training camp... lesiones semana 1, lo que sea, te cubres las espaldas y marcas un techo de un quarterback backup, que yo creo que Cousins, algo de gasolina en el tanque, creo que todavía puede llegar a tener. Es verdad que ha perdido, yo creo, que mucha movilidad post lesión de Aquiles, creo que le va a venir muy bien. Además, creo que hay un punto en el que se parecen, ¿no? Hasta manera de juego, creo que Mendoza es más moderno, ¿no? Porque tiene más, puede correr más, o es más fuertote, más grandote.
Y de carácter, ¿no? También se parecen, ¿eh?
Sí, pero son arquetípicamente y de manera de ser, son, creo que son, como que son dos personalidades que me encajan mucho, ¿no? A la hora de compartir.
Es cierto, caracteres y personalidades que con la ciudad de Las Vegas no es que casi.
No encajan nada,
la verdad. Dos marcianos ahí en medio, pero bueno.
Nada, muy familiares.
Pero por primera vez en muchísimos años, yo noto que en Las Vegas se toman decisiones con cierta coherencia. Yo soy de los que piensa, para ir ya hablando de Mendoza y eso,
sí.
Mendoza no tiene el techo más alto de los últimos quarterbacks. Tengo aquí preparados el listado de los quarterbacks de los últimos 10 drafts para hablar de ellos ahora.
Ahora lo hacemos, sí.
Pero yo, para mí, Mendoza, hay un concepto que dicen muchos los americanos, ¿no? Que es el concepto NFL ready, ¿no? Eso no quiere decir que lo bueno que vayas a ser dentro de 3, 4, 5 o 10 años. Eso es hoy, a fecha 7 de abril que estamos, ¿cómo de preparado estás para la NFL? Yo creo que Mendoza llega muy preparado para la NFL. Es verdad que hay una cosa aquí también, que hay un nuevo head coach de carácter ofensivo, que es Kubiak, como dice Víctor, que hay una línea ofensiva que, salvo dos piezas, va a ser nueva por completo, me imagino, en comparación... O sea, yo creo que salvo Jackson
Colton Miller...
El resto, bueno, y con la llegada de Linderbaum, sí. Creo que los otros dos van a ser con lo que cojan en el draft o con alguna firma de algún veterano que firmen en julio o alguna cosa de estas.
Sí.
Y para ver cómo encaja nueva con lo que se ha visto con la manera que tiene jugar Kubiak. Por cierto, recordar que Kubiak estuvo 3 años en Minnesota con Kirk Cousins.
Sí, sí, claro.
Cuando,
sí,
porque sí. Kubiak viene de esta rama de los Shanahan, O'Connell y toda esta rama. Con lo cual, a mí me parece que tiene mucho sentido para que trabajen juntos, pero yo personalmente, yo soy de los que si tienes un pick 1 del draft, quarterback 1, lo tienes que poner a jugar. Tenemos ejemplos que si lo sientas ha ido bien, como Drake
pero,
May.
Manzano, sí. Misma pregunta. Dime. ¿No estaremos haciendo un Sam Darnold?
No, yo no lo creo.
Que se conocen mucho.
Yo no lo creo.
Por cierto, vale. Esto que dices de Kubiak va más allá. Clint Kubiak estaba en la organización de los 49ers cuando Sam Darnold era el suplente.
Eso
este
es.
Año ha sido campeón con él.
Era el asistente o de pase o algo así con Shanahan.
Sí. Pero fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo, Aitor. Yo soy de los que piensa que si tú tienes un quarterback elegido, ya no en el 1, sino muy arriba, tiene que jugar. Pero en este caso, y voy un poco por lo que estaba contando, Víctor, lo que le pedían a Mendoza en Indiana, jugar mucha RPO, estar muy protegido en ese sentido, creo que implica un aprendizaje. Ahora lo hablaremos, pero Mendoza cuando jugaba en Berkeley, cuando jugaba en California, encajaba muchos sacks, muchos. Creo que es algo que tiene que mejorar. Y ese desarrollo, mira, Drake May es un muy buen ejemplo. A mí que empiece Kirk Cousins, y otro que me viene a la cabeza es Jackson Dart, que además en Ole Miss le pasaba lo mismo, jugaba mucho en shotgun y muy poco debajo del center. Tener esas semanas para estar protegido, para aprender el sistema, para estar... Yo creo que Kirk Cousins sabe que tiene que ser el mentor, sabe que tiene que coger a este chico, que lo traen para esto. Y a mí la llegada de Kirk Cousins me parece que tiene mucho que ver con que la apuesta por Mendoza es una apuesta a largo plazo, con no tener prisa, con no necesitar que rinda desde el primer día, y a mí dejarle 4 o 5 semanitas, como si son 10, como si es toda la primera temporada, pero yo pienso en eso, ¿eh? Un primer mes de tranquilidad, de hacia la NFL, hacia el sistema, y cuando veamos que estás preparado y que todo está rodando, te ponemos a jugar. Claro. El otro día veía la estadística. La media de victorias del equipo que coge a un quarterback en el número 1 del draft en esa primera temporada son 5. No pasa nada, no hay prisa. Y ahora vamos a hablar de esos unos del draft y dónde colocamos a Mendoza. Pero que nadie piense, no, Mendoza llega, juega titular, van a ir a playoff. No, calma. Esto se trata de que Las Vegas, que viene de estar en años complicados, sea capaz de construir un proyecto...
En años complicados, unos años de mierda como lo que estamos ahora viviendo en Miami, que lo que nos queda, vamos.
Yo lo que creo es que el escenario ideal es que en el contrato rookie, que son 4 más 1, 5, este equipo llegue a ser un equipo competitivo. Por lo tanto, si la semana 1 Kirk Cousins es el quarterback titular de Las Vegas Raiders, no pasa nada de nada y creo que tiene que ver con un plan para un chico que creo que tienen muy, muy claro que es su apuesta a presente y a futuro.
Sí, ejemplos de quarterbacks muy elegidos arriba que no acaban empezando como titulares, hay muchos, pero es que también los hay. Para el otro lado, quiero decir, Jaden Daniels en su primer año llega con Commanders a final de conferencia.
Sí.
Mirad Caleb Williams también, cómo está. Mirad Jared Goff, que es verdad que Detroit...
El primer año de Caleb... Sobre todo la segunda mitad. Por ejemplo, a Caleb sí que le hubiese agradecido estar 4 semanas en la banca. De verdad.
Yo no sé si cuatro semanas.
Veamos empezar a Cousins, lo digo desde ya. Lo normal.
Es lo más probable.
Aunque todos pensamos que Mendoza está listo, normal es que veamos empezar a Kirk Cousins ahí. Pero bueno, yo qué sé, tío. Cada maestrillo tiene su libro.
Yo sí que soy de la variante que opina que hay que tener paciencia con los rookies. Que el primer año, por muy buen prospect que seas, aprendes. No juegas, aprendes.
Yo creo que hay que tener
paciencia. Tú le tienes que enseñar a ese chico, es enseñarle.
Cada caso es uno, eso es. Porque luego... Es que depende mucho el entorno que vayamos. Porque es que, claro, yo haciendo el ejercicio este, que ahora lo vamos a ver, de los últimos picks número 1 del draft, que han sido quarterback los últimos 10 años, claro, es que ves a Jared Goff. Claro, ¿Jared Goff jugaba mal en Detroit? Pues es que yo creo que no. Pero es que aquel equipo de Detroit era un drama de equipo.
De equipo, claro.
Pero claro, Caleb Williams, aunque...
En Detroit, en Rams.
Los Ángeles.
En Rams, perdón.
Sí.
En Rams.
En Detroit jugó bien,
eso es.
Claro,
pero
es
por ejemplo...
Es que te entrene Jeff Fisher, a que te entrene eso McVay.
Es que va a decir...
Claro. Pero por ejemplo... Caleb Williams, el año pasado cuando lo draftean los Bears, con aquel traspaso que hacen del año anterior con los Panthers
con
y demás.
Con Bryce Young.
Claro, pero es que Chicago, que en un entorno que tenían que pulir un poquito la línea ofensiva, pero tenía un supporting cast que no es lo normal cuando un número uno del draft llega a un equipo.
Por eso me refiero que ahí lo que le falló es enseñarle a Caleb lo que tiene que hacer. Dieron por supuesto que Caleb sabía jugar. No, por muy bueno que sea el chico, enséñale que esto no es college, que esto es la NFL y hay muchas cosas distintas. Y para mí ese es el error de Chicago en el primer año con Caleb. Que dieron por supuesto que el chico ya es bueno y va a aprender el solo. No, enséñale.
De hecho, da la sensación de que es en su segundo año y con Ben Johnson, donde de verdad ves un desarrollo en en su abanico de recursos.
Por la línea, el juego de carrera, tanto play action, pocket móviles, todo esto.
Un caso más, antes de que vayamos a esa comparativa o donde ponemos a Mendoza con los... Porque esto es súper interesante, ¿eh? Pero Trey Lance. Trey Lance no fue un uno del draft, pero San Francisco subió al 3 y dio mucho. Y la presión era grande y no cumplió las expectativas. Cada caso es único, cada caso tiene unas necesidades y yo creo que hay argumentos para decir que Mendoza no le vendría mal estar sentado y hay argumentos para ponerle desde el día 1. ¿Qué nos va a dar la respuesta? ¿Cómo haga el training camp? Si hace un training camp espectacular, pues será titular. Y si no, pues tendrán paciencia y pondrán a Kirk Cousins y no pasa nada.
Y escucha, a lo mejor hace un training camp espectacular y igualmente deciden poner a Cousins. ¿Eh?
Sí, o sea, eso también es verdad, pues, eso también puede pasar. Pasó con Trey May.
Por eso.
Y también pasó con Justin Herbert, si no me equivoco, que Anthony Lynn se empeñaba en poner a Tyrod Taylor y era, saca al rookie, chico, por favor, saca al rookie.
Y luego hace una temporada rookie pincharon
le pinchan en el pulmón a Tyrod Taylor y no puede jugar y juega entonces Justin Herbert.
Sí, sí, mira, ese es un caso de iban a tener paciencia y el chico tenía que ser titular desde el día 1 porque tenía el nivel.
Pero por eso yo el movimiento lo aplaudo por esta dualidad de si me sale muy bien Mendoza, lo saco al campo y me curo las espaldas, que quizá si necesita más tiempo del que yo pensaba, saco a Kirk Cousins.
Vamos a explicar el ejercicio que vamos a hacer ahora.
Por favor.
Porque todos tenemos claro que Fernando Mendoza va a ser el número 1 del draft. Uh-huh. Eso no significa que por...
incomparecencia del resto.
Exacto. No significa que vaya a ser un éxito porque sí, que te escojan en el 1 del draft. No significa que vayas a triunfar en ese equipo. Y voy a dar una estadística que este año se va a romper. Desde 2010, todos los quarterbacks elegidos en el 1 del draft no han llegado a cumplir 30 años jugando en el equipo que los escogió.
¿30 años?
No han llegado a cumplir los 30.
Ah, cumplir los 30.
No,
30 años de carrera.
Marino está jugando con 75
aún. No han llegado a cumplir.
Yo creo que
Ponce. Ellos no han llegado
los 30 en el equipo que le draftearon.
Desde 2010. Digo que eso se va a romper porque Joe Burrow el próximo diciembre cumple 30.
Va a cumplir,
claro.
Y va a llegar. Pero ni uno solo más. Y Trevor Lawrence lo hará. Pero de momento... ni uno solo. Pero ahora también vamos a repasar la lista, ¿Significa que vaya a ser un éxito Fernando Mendoza? No. ¿Significa que vaya a ser un fracaso? No.
Tampoco.
Vamos a ver en esos números uno del draft de los últimos años, echando la vista atrás una década, ¿dónde ponemos el nivel de Fernando Mendoza? Porque tiene miga esto, ¿eh?
Dime el nivel... saliendo de college, olvidemos eso de la carrera que ha hecho en NFL, los nombres que vamos a decir.
Claro, eso
porque,
vamos a analizar prospects, no jugadores NFL.
Claro, de lo que se decía de ellos cuando salían de la universidad, sobre todo para darle contexto, porque lo hablamos Víctor y yo ayer y con Iker y tal, que yo creo que ese es un poco injusto con la figura de Mendoza por esto de es que no es un buen año de quarterbacks. Ya lo sabemos. Pero eso no significa que sea peor quarterback de los que muchos de los que ya han salido. Y me venía por hacer un ejercicio el otro día con un programa con Víctor, que decíamos, si salieran en este draft a la vez Cam Ward y Fernando Mendoza, yo no tengo tan claro quién pondría por delante, por ejemplo.
Yo pondría a Fernando Mendoza.
Yo también pondría a Mendoza.
Yo creo que también. Yo creo que también.
Sí, porque el suelo que tiene Mendoza es bastante superior al de Cam Ward. Sí, veo su juego mucho más trasladable a la NFL. Es decir, Cam Ward tiene magia, porque tú le veías por el campo y de verdad tenía destellos de talentazo, pero también tenía brotes, no creo pasar brotes psicóticos, no, pero venazos que dices, ¿qué haces? Es decir, te crees que estás por encima del bien y del mal y que vas por encima de la gravedad y toma decisiones muy malas que dices, este es el típico error que vas a llegar a la NFL, lo vas a cometer 4 veces y la quinta vas a decir, quizá aquí no puedo hacerlo. Y eso Mendoza sí, con eso claro. No tiene. No es que la ha liado de estas maneras, es súper sólido.
Tener un campus como el de Miami en el barrio de Brickell, pues no es lo mejor, ¿eh? Para esos venazos.
En fin.
Tienes mucha vida extra.
Cada uno piensa lo que quiera.
Hasta ahí puedo
muchos
leer,
inputs,
¿no?
Hay muchos inputs.
Sí.
La vida es complicada.
Pues mirad, he hecho el ejercicio.
Vamos allá.
Desde he metido los últimos 10 drafts en los que hay un quarterback elegido en pick 1 o pick 2, ¿vale? Menos el del 22, que el primer quarterback en salir es Kenny Pickett. ¿Vale? Que sale
es el 20
o por ahí, ¿vale? En el 2015 sale Jameis Winston.
Fíjate. Que viene, acordaros, que viene
fue de uno Winston, de dos Mariota, si no me equivoco.
Sí, señor. Viene de ser invicto y solo pierde la final que juegan los Seminoles en
correcto.
Pasadena y ahí Palma.
En el campo de la Rose Bowl.
En el Rose Bowl, sí, señor.
Pero Winston venía a ser una auténtica estrella pasada en universidad. Sí, sí.
¿Vale? Ostras, no me esperaba que saliera Winston. Es que claro. Winston como prospect era la leche.
Claro, escucha.
Era la bomba.
Se creía que podía ser una de las grandes estrellas y lo que pasa es que es un bombardeo, que se ha vuelto loco, pero...
Bueno. Y además salió por delante de Mariota, que Mariota fue el Heisman, si no me equivoco.
Que Mariota fue el Heisman ese año.
Imagínate el hype que había con Jameis Winston.
Sí.
Sí, sí.
2016.
Pues hasta hoy.
Jared Goff.
Yo pongo a Mendoza por delante de Goff.
Saliendo de college, yo también.
Un poquito por encima.
Saliendo de college. Bueno,
porque tiene muchas de las características de Goff como pocket passer, sí, pero un upside físico y con capacidad de correr. No es Lamar Jackson,
no,
pero la capacidad de hacerlo.
Y luego saliendo, como estamos saliendo de Semana Santa, tiene una torrija más importante Goff en aquel momento que la que aparentemente tiene Mendoza ahora.
Goff llegó un poquito tierno a la NFL.
Sí, atorrijado. Sí,
salió de California. En ese momento era la Pac-12, que ya no existe.
Sí, todavía.
La no Pac. Existe. Y para mí Mendoza es mejor de los dos que habéis comentado, que Winston y que Goff. Yo sí, Mendoza lo muevo por delante.
Yo también.
Winston saliendo de college tengo alguna duda, porque Winston tengo alguna duda, pero vale.
A toro pasado.
La cosa es que Winston, claro, que es lo que le falta a Mendoza, es que Mendoza tiene cero carácter, no se vende. Si Mendoza es, hablando mal y pronto, es un nerd que él quiere jugar al fútbol, rezarle a Dios y estar con su familia. El resto le importa tres pepinos del mundo. Winston se vende solo. Y esto es, pues, lo que también el marketing ayuda. Y es la asignatura pendiente de Mendoza.
Sí. Pregunta de trivial. O sea, ¿sabéis quién fue el pick 2 detrás de Jared Goff?
Sí,
Carson Wentz. Que subieron los Eagles a por él, ¿no?
Subieron. ¿Sabes?
Vale. Estos son el 2016. Tenemos a Winston y Mendoza.
Un paréntesis.
Y a Goff, perdón.
Y menuda liada. Subirá por él y la que se montó ahí dentro.
Bueno,
tío,
fueron campeones, aunque con Nick Foles.
Tuvieron una liada ahí de cojones.
Pero estaba haciendo una temporada de MVP Carson Wentz.
Sí, de la leche.
Lo que pasa es que de esa lesión nunca vuelve Carson Wentz. No, no. Nunca jamás vuelve.
Ni la cabeza tampoco.
Ahí se terminó.
Draft del 17.
Bien.
El pick 1 fue Miles Garrett. ¿Vale?
Fíjate, no me acordaba.
Y el pick 2, Mitchell Trubisky.
Bueno.
Trubisky. Nos
ahorramos el 17.
North Carolina.
El 17 lo podemos empaquetar, ¿no?
Nos ahorramos el 17.
Curioso. De ese draft había uno que salió en el 10, que no estuvo mal, pero...
Sí. Bueno, y salió en ese draft también...
Verás.
Es que no tengo por aquí. No me lo he preparado
a
ya
a
la
además
segunda.
Además de Mahomes. Además,
sí, salió alguien más.
¿Mahomes
que no lo recuerdo.
¿El de Lamar?
No, el de Lamar es el siguiente.
Es el siguiente.
Es el del 18, que es el de Lamar y Josalen.
Claro.
Sí, claro. En el 18 salen Josalen y Lamar, que a estos dos los pongo por delante ahora mismo.
Pero,
claro,
fue muy curioso el hype que hubo con Trubisky, sinceramente. Yo nunca lo entendí.
Yo también.
Como jugador.
Pero
el triplazo que se marcaron.
Con Winston, tío.
Entonces ponemos, de momento, a Mendoza. Vamos a con Winston.
Cierto, en ese 10 se escogió a Patrick Mahomes,
A Mahomes.
Por terminar de decirlo.
Que, por cierto, hace poco dijo Sean Payton porque los Saints elegían en el
Que lo habría escogido ya yo también.
Si lo hubiera llegado, lo hubiera escogido.
Sí, no, claro.
Qué fuerte eso, ¿eh?
Sí.
Nos ha jodido.
De momento, por encima de Jared Goff, seguro. Por encima de Trubisky, seguro.
Sí.
Sí.
Como mínimo en la altura de Winston.
Sí, sí, sí.
Yo lo pongo por encima.
Vale,
yo
por ahora los tengo por encima, sí.
Vale. Si nos vamos al del 18, el pick 1 fue Baker Mayfield.
Hostias, del panadero.
Mayfield salía muy fuerte. Sí, Mayfield
sí,
salía muy
salió
fuerte.
Muy, salió bien, tío.
Además, no, salía muy bien. Y Sam Darnold.
Eso es.
Y Sam
pick
Darnold.
2, Saquon Barkley. Pick 3, Sam Darnold.
Sam Darnold, el 3.
No. Arriba
yo,
también,
yo pongo a Mayfield.
Yo pongo a Mayfield por encima.
Sí, yo también.
Yo pongo a Mayfield por encima.
De hecho, a ver si pensáis esto.
Dale.
Si Las Vegas sacara de Mendoza el mejor nivel que Mayfield ha dado en la NFL, se podrían dar por muy satisfechos. O sea, un quarterback top 10-ish. O sea, un quarterback que
10-15.
Eso, que te roza el top 10, que es un 12.
Sí.
Estaría bien, ¿eh? Estaría bien.
Mayfield ha jugado muy bien en la liga, iba a decir. Ha tenido momentos muy, muy, muy buenos. Sí, yo te compro el argumento que si Mendoza llega a ese nivel.
Bueno, pero lo que pasa es que Cleveland.
Yo digo en Tampa, en Cleveland no fue tan sólido.
En Cleveland jugó playoff, lo que ya es la leche.
Claro.
Pero el Mayfield.
Pero era una locura, tío. El
Mayfield post-resurrección en Los Ángeles.
Sí.
Yo, si saliera un jugador de ese nivel con Mendoza, yo además más alto, yo creo que te lo compran, ¿eh?
Sí, yo te lo compro. Sí, sí. Pero sí que es verdad que Mayfield saliendo de Oklahoma. Era
para mí es mejor
que Mendoza. Creo que superior.
Sí, salió como una bestia. Sí.
Además estaba, bueno, es que sigue estándolo, pero estaba muy loco en college, ¿eh? Estaba muy mucho, loco.
Sí, mucho. Bueno
y ahora, escucha, que no. Siguió estando muy loco en sigue
estándolo, claro. Pero es que en college era aún más.
Tiene una personalidad fuerte. Sí, a mí me cae bien, sí.
A mí también.
A mí también. A mí también.
Y siempre que puede y habla y le pregunta, le agradece siempre mucho a McVay de ese. Que además cuenta una anécdota. Mayfield, cuando jugó ese tramo final de temporada con los Rams, que dice: tuve 3 días para estudiarme el playbook y lo que me dio tiempo a estudiarme, no ejecutamos luego ninguna jugando el partido de las que me había estudiado.
Su carrera antes de ese famoso partido.
Estaba acabada.
Estaba enterrado.
Sí, sí.
Venía de Carolina también.
Sí, sí. Sí,
con Arnold.
Los dos salieron, ¿Los dos? No fueron suficientes.
Fíjate.
Pero estaba enterrado. O sea, ya no. Yo creo que se pensaba que como mucho iba a ser un backup de para cumplir y ya. Pues fíjate ahora.
Total.
Sí, sí.
Año 2019.
Sí.
Kyler Murray.
¡Ostras!
Murray salía fuerte también.
Salía fuerte, pero no tanto alto. Igual, ¿eh? Salía fuerte.
Lo que pasa que yo creo que con Murray hubo un problema, porque Murray fue el que heredó el puesto de Baker Mayfield en Oklahoma.
Sí, en Oklahoma.
Eco.
Y se pensaban que. Jugando muy bien, ¿eh? No sí, quiero sí, tal. Sí. Pero sí, para sí, mí era más un efecto de la inercia del cuarto
claro,
de Oklahoma.
Lo que ya traía,
y tal,
ya,
más que el hecho de Murray.
Todo
y que Murray también fue drafteado en béisbol.
Sí, en el 8 por los también. Athletics. Sí, sí.
Correcto.
Por eso.
Creo que todo está muy condicionado por la altura. O sea, yo creo que en la NFL tener un. Es que Mendoza cumple el prototipo.
Es 6'5 Mendoza.
Claro. Y Baker Mayfield, dentro del talentazo con el que salía, está muy condicionado porque un tío que no llega a 1,80 m. Hay muchos deportes donde. O muchos puestos donde la altura no influye. El puesto de quarterback, para que la gente lo entienda, si tú eres pequeñito como Baker Mayfield, bueno, Baker Mayfield sí, pero no tanto, pero como Bryce Young, como Kyler Murray, tienes que
Wilson
estar...
Incluso en su momento se dijo de él.
Tu vida
tienes
es
que
más
estar
difícil.
De, claro, tienes que estar de puntillas. Difícil. Entonces ya tu footwork está muy condicionado. Entonces creo que en ese sentido me quedo con Mendoza, pero ya te digo, por ser el estándar de altura, pocket, tal, antes
si
que
me,
Murray,
si me tuviera que quedar de con un pequeñito sería con Doug Flutie, pero eso hace 1 millón de años.
¡Ostras, Flutie! Sí, es verdad, ¿eh?
¿Te acuerdas?
No llegó a ser lo que...
Escucha, que el tío saltaba para
pasar.
Para ver y
sí,
para
sí,
pasar.
Sí, 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 sí.
Patrick Mahomes aprendió de él el jump pass.
Sí.
El jump pass, sí.
Hablando de quarterbacks que caen bien, ¿eh? Doug Flutie.
Ni tanto.
Tipazo. Sí, sí.
Creo
lo pongo
que
por delante a Mendoza.
Yo también. Creo que los dos próximos drafts no lo vamos a poner por delante porque el 2020 es Joe Burrow.
No. Imposible. No, imposible. La mejor temporada que jamás se ha visto de un quarterback en college.
Claro.
Y en el 21, Trevor Lawrence, que yo tampoco lo pondría.
Que tampoco.
La capacidad de crear fuera de lo que hay delante de los ojos, tanto de Burrow como de Trevor Lawrence, que pueden ser pocket passers, como Mendoza, su...
Y un punto de magia, de genialidad.
Sí, eso, sus recursos y su capacidad de inventar no lo tiene Mendoza. Me quedo con
la gente. Barro, toda la gente que vean. Dale, Ponce.
No, remata Manzana.
No, que invito a toda la gente a que pongan en YouTube Clemson versus LSU final del año 2019.
Joder, 2019.
Que es Barrow contra Trevor Lawrence, que es una exhibición de partido.
Aquel año de Barrow es una auténtica...
Bueno, es una exhibición.
Es el mejor año jamás visto de un quarterback.
Sí.
Barrow llega a tener suerte y no en los Bengals actuales. Ya. Y Barrow se habría hartado, igual que Mahomes, a ganar anillos, tío.
Seguramente, Ponce.
Y también te digo que Barrow empezó en Ohio State y fue repudiado. De Ohio State.
Bueno, sí, fue repudiado por Ohio State.
Red Shirt en Ohio State.
Sí.
Su último año, que es el de LSU, es, repito, el mejor año de un quarterback en college jamás visto, pero Barrow, su carrera de college es mediocre. Excepto ese año, todo el resto no vale para nada. Fue repudiado.
Y a ver si coincidís conmigo. Barrow es otro nivel. Sí. Pero Fernando Mendoza es algo entre Trevor Lawrence y Jared Goff, siendo mejor físicamente que Goff y pudiendo
más
generar
fuerte,
eso
fuerte,
es, vale. Pero sin esa capacidad de crear de Trevor Lawrence. O sea, lo pongo entre los dos, pero más cerca de Trevor Lawrence.
Te lo compro.
Me gusta.
Por arquetipo, por además. Por arquetipo de jugador, ¿no? Por forma física, sí.
Sí, por cómo está construido,
sí.
Yo creo que Mendoza, con lo que él tiene, ha sido capaz de inventar, ¿eh? O sea, hay que ver qué tipo de quarterback es, ¿eh? O sea,
tiene muchísimo mérito también lo que ha hecho, porque estamos hablando, y ahora quiero poner en contexto esto, Trevor Lawrence, Clemson, uno de los mejores programas de todo el college. Joe Burrow, LSU, uno de los mejores programas de todo el college. Hemos mencionado Oklahoma, todos. Indiana es el peor programa de la Big Ten. Repito, el peor programa de la Big Ten.
Vamos, es que no te lo crees.
Hasta este año,
el porcentaje de victorias.
Sí, hasta este año era el equipo con poder de la Big Ten, de la conferencia en la que juegan, el
por
equipo
eso te
con
digo,
peor
es que...
récord también, histórico. Ya que este año ya les han superado. Histórico de la Big Ten.
Bueno, lo dijo Víctor el otro día, una universidad de baloncesto.
Total. Efectivamente. El fútbol no le importaba a nadie. No era lo suyo.
Total. Claro. Han traído a Curcignetti y le ha cambiado por completo la cara. Y es que además ya no es solo de Mendoza. Es verdad que hay dos receptores, ¿no? Que son el Ayasa Radio, Mark Cooper, que
son muy
van
buenos.
A salir. Que son muy buenos, van a salir arriba, pero no son Justin Jefferson y Jamar Chase.
No,
Higgins.
Ni T. Higgins, ¿vale? Cuando estaba en Clemson con Trevor Lawrence, ¿vale? O sea.
Que no. Vamos. Que con suerte todo, uno sale en primera ronda y es Omar Cooper, con suerte.
Claro. Por eso.
No me atrevería a apostar, Víctor.
Por eso, con suerte, que no.
Ratio, creo que seguro que no. Pero vamos a coincidir todos en que el. Como prospecto, como promesa, Trevor Lawrence es la mejor en una década.
Desde Andrew Luck.
Y quizá alguno lo pueda poner por encima de él. La carrera de Lawrence en college es abismal.
Sí, es una. Porque es que Trevor Lawrence tiene. O sea, es que es de su año freshman, que es el ser rookie en college. O sea, su año freshman es una salvajada. Invito también a la gente a que ponga, ahora que no hay partidos para ver, Clemson contra Alabama. De Trevor Lawrence contra la Alabama de Nick Saban. Es una salvaja de partido lo que hace de Trevor Lawrence.
Es el primer año de Lawrence en college enfrentándose a la mejor defensa de college y viendo cómo los vapulea en la final del campeonato nacional un rookie, un freshman, como ha dicho Aitor, ganándole a la defensa de Nick Saban el campeonato nacional. Es una barbaridad.
23. Bryce Young.
Venga.
No, pues Mendoza.
Sí.
Yo también, tío.
Mira que me gustaba Bryce Young a mí en college, pero sí que me quedo antes con Fernando. Me gustaba mucho también. Yo era mucho de Bryce Young.
No le demos muchas más vueltas.
No. Caleb Williams.
No, Caleb.
Ostras.
Caleb.
Yo también pongo a Caleb.
Yo también pongo a Caleb. Hay pleno aquí. Cuatro.
¿Y que Jaden Daniels?
Es que Jaden Daniels.
Creo que pongo Mendoza por delante.
Yo también. Es que
yo creo también.
Jaden Daniels. Es que yo pongo Drake May por delante a Jaden Daniels. Si para mí Drake May me gusta más en college.
Pero sí.
Sinceramente.
Para mí, Jaden Daniels tiene un tema que es que sale de college muy mayor, entre comillas.
Sí.
Bueno.
Y Mendoza tiene 22. Entonces, yo prefiero el upside, o sea, el techo que te da Mendoza, siendo Jaden un jugador, y nos lo demostró mucho más, NFL ready en ese momento. Normal.
Sí.
Pero su camino es un poco parecido, porque si no me equivoco, es Arizona State, donde juega Jaden.
Son tres años.
Y donde explota de verdad, por cierto, jugando con Ayuk, y donde explota de verdad es en el LSU.
En el LSU. Con
Malik
Nevers y Brian Thomas.
Y BTJ. Daniel sufrió de lesiones.
Sí, me quedo con. Además, eso. Se llevó varios golpes y me quedo con Mendoza.
Las rodillas.
Yo me quedo con Mendoza.
Y luego, Cam Ward, el año pasado. Donde yo también me quedo con Mendoza.
Ya lo hemos dicho.
Yo también. A mí Cam Ward, tío, no sé qué deciros.
Con lo cual, saliendo con todo este contexto, nos sale que por encima de Mendoza solo tenemos
Burrow,
Barrow, Trevor Lawrence,
Caleb
Williams, Mayfield,
Caleb Williams. Y o sea, es en la mitad. Y,
cinco, ¿qué?
Okay. Y hay jugadores de los que se hablaban mucho más maravillas en su momento de las que se hablan hoy en día, de Fernando Mendoza. O en camadas de quarterbacks que a priori eran mejores que la de este año. Y sobre todo, hay una cosa también de Mendoza, para darle más contexto de lo que decíais antes.
Sí.
Mendoza, en su año anterior, que estuvo en la Universidad de California, en 2024, tiene 16 touchdowns totales y un pase y un rating de pase de 98.1. Esta última temporada
ha pasado de 40,
ha tenido 41 touchdowns totales, ¿vale?
Joder.
129.4 de rating de pase.
Y también de las intercepciones, porque el rating es buenísimo.
Claro,
que son solo
porque
6.
Tiene... Claro, en ambos años tiene 6 intercepciones, pero claro, en uno lanza 16 touchdowns y otro 41. Es decir, porque casi 3 veces más.
Además, es muy interesante a mí siempre el dato del... El que hace más yardas de pase siempre nos salta a la vista, pero no siempre es el mejor. El MVP de la NFL normalmente no siempre se le da al que tiene más yardas de pase. Normalmente es el que tiene mejor ratio de touchdowns e intercepciones. Es cuanto consigo más con menos yardas de pase que tú has tenido. Eso para mí es lo más importante. Por eso creo que es importantísimo en Mendoza que sus yardas de pase, comparado con el resto, con otros prospects que hemos comentado, son inferiores, pero es que el rating es igual o mejor que el suyo. Y además, repito, ha ganado el campeonato nacional con Indiana.
Sí, sí, sí.
Invicto, además, la temporada de Indiana, ¿eh?
Sí, sí.
Temporada perfecta.
Invicta.
Dedicamos los 11 minutillos que nos quedan a hablar de dos o tres quarterbacks más de la clase.
Dale,
por favor.
Parece perfecto.
Hay que empezar con Ty Simpson. Hay que empezar con Ty Simpson, del que además se está hablando mucho, porque hay analistas que lo están subiendo, otros...
Levando.
Sí, otro, Dan Orlovsky, que por cierto comparte
Dano.
Con él. Dice que es mejor que Mendoza, yo eso.
¿Qué va a decir?
Claro. Pero
yo creo que
si me permite,
un poco humo de este chaval. Igual luego nos la comemos con patatas y sale un montón ahí.
Claro,
pero
vendiendo humo. Y que Dan Orlovsky va a tener que llevar un pendiente en sus apariciones porque Michigan ha ganado el campeonato y le va a tocar llevar un pendiente.
Un mesecito con pendiente, sí.
Con pendiente.
Vamos a hablar de Ty Simpson. Ty Simpson, Alabama. Pasa una cosa. Hemos hablado de Mendoza y de su progresión de menos a más en su carrera. Con Ty Simpson pasa. Primero que ha jugado poco. Solo ha jugado 15 partidos en la universidad.
Último año es el único en el que es titular.
Sí. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque esta Semana Santa, cuando estaba ahí tirado tomando el sol, me he dedicado a dos jugadores. Uno es a Ty Simpson y otro es a Ruben Bain, que por cierto, estoy loco por él. O sea, ver jugar a Ruben Bain hace que quieras a Ruben Bain. Es
a que no se nota que tiene los brazos cortos.
Mira, y si los tiene, es capaz de jugar a un altísimo nivel.
Correcto.
Pero con Ty Simpson, ¿qué pasa con Ty Simpson? Si tú ves su arranque de temporada, si tú ves su septiembre, octubre, dices, bueno, este es un top ten, este... Pero de noviembre en adelante, su caída. ¿Qué pasa?
Es
cuando
total,
cuando tienen tape y lo ven, su nivel cae. Mal asunto, es verdad que también se hace daño. Pero su nivel cae. No es tan alto como nos gustaría en un quarterback. Y luego en el lado bueno, es verdad que en Alabama él le han pedido hacer mucho más de, quiero decir, de bajo center, de shotgun, de, ha jugado mucho menos RPOs que Mendoza en ese sentido.
Sí.
Así que si tú ves las tres mejores jugadas de cada partido de Ty Simpson, te vuelve loco. Si tú ves sus errores, te entran dudas. Y en playoff no jugó nada bien. Entonces, os dejo a vosotros, pero eso es lo que yo he sacado de un Ty Simpson, que en el mejor de los casos lo veo en la parte baja de la primera ronda, pero yo estaría mucho más cómodo si saliera en segunda.
Sí, yo, enganchando con eso último que dices, creo que va a salir en primera ronda por el tema de la opción de quinto año.
Esa es la clave.
Yo no descarto que en el 16 los Jets lo seleccionen, o que ese 16 los Jets lo puedan vender y bajen, o que suban de principio de la segunda a final de la primera. Yo no lo descarto. O un equipo estilo Cardinals o algo así, yo no lo descarto. Ty Simpson, claro, me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Iker. Él ha jugado mucho más riqueza, digamos, de jugadas, porque el entrenador de Alabama, De Boer, que por cierto, De Boer, que fue entrenador en la Universidad de Washington, un Washington que llegó a una final que estaba Michael Penix, Romeo Dunce, Fautanus, a un montón de jugadores que hoy día son titulares en la NFL, tiene mucho más repertorio. Ty Simpson, tú lo ves y es verdad, tiene mucho más, lo que decíamos, esa capacidad de improvisación, de salir del pocket, de encontrar un pase más difícil.
Luego diré algo respecto a eso.
De ganar alguna yarda con sus piernas que lo decide en una jugada rota, de lanzar fuera de plataforma. Pero claro, en lo que es en el snap tras snap, comete mucho más errores, le cuesta mucho leer defensas, cosa que Mendoza lo hace a las mil maravillas, tiene muchos problemas para hablar con su línea ofensiva, y yo Ty Simpson entiendo que veas lo que dices tú, cuatro highlights o cuatro jugadas y digas, wow, pero este chico, pero es que luego tiene una cantidad de errores, de balones que dices, pero muchacho, si eso no tiene que ir ahí.
Y no nos engañemos, no lo vamos a ver salir en un top 10.
No,
pues, para
espero que no.
Mira,
espero
Ponce,
que no.
Si lo estamos dando, que no, sale en el 10, no quiero decir lo que voy a hacer porque no sé.
Claro, si sale en un top 10 y que estaremos haciendo el programa en directo, me da un flux a mí. Me digo, claro, vamos, lo flipo.
Me hago el pendiente de Dan Orlov.
Cuidado con las promesas, cuidado con las promesas.
Voy a decir dos cosas de Ty Simpson y luego le dejo a Víctor. Una respecto a lo que ha dicho de la creatividad Aitor. A ver, Ty Simpson es el quarterback ideal para que caiga en un sistema del árbol Shanahan-McVay.
Por ejemplo.
Son las características. Total. Entonces, ¿qué he visto yo cuando estaba repasando esta Semana Santa a Ty Simpson? A un Jimmy Garoppolo con algo más de inventiva.
¿Estabas viendo a Ty Simpson y no estabas viendo Ben-Hur, la Sábana Santa?
No, la Sábana Santa.
Pero qué mierda de persona eres tú, Iker. Hay que ver lo que hay que ver en Sábana Santa.
Antes os he dicho, ese escalón de Mendoza entre Trevor Lawrence y Goff, aquí os hago un escalón entre Brock Purdy y Garoppolo. Un Garoppolo con algo más, o un Brock Purdy con mucho menos talento. Y fíjate que Brock Purdy salió el último de su draft, pero ha demostrado tener mucho más brazo y mucho más talento.
No estoy de acuerdo en que sea un Garoppolo con algo más, que lo sepas. Estará empatando con Garoppolo.
Bueno, pero Garoppolo ha llegado a una Super Bowl.
Sí, claro, sí. Claro. Sí.
Entonces, y esto es lo segundo que iba a decir. No va a pasar, pero si cayera una segunda ronda, unos Rams pueden decir, mira, pues ya que, o sea, necesito un plan de sucesión, le doy una oportunidad, porque creo que,
a ver qué pasa,
que McVay puede enseñarle, o, y esto sí que es una maldad, que en el 50 y no sé dónde elige Eagles, diga, pues gasto una segunda ronda por si Jalen Hurts sigue jugando tan mal.
Uy, uy, uy.
Bueno,
suerte que no va a llegar. Javi hoy aquí. Suerte que no está Javi aquí.
Se enfadaría.
La congregación ahora mismo está quemando tu foto de Semana Santa.
Por eso.
Es una maldad, pero es algo que a Howie Roseman le encaja, ¿eh? Es decir, yo cojo esto porque tengo que pensar en todas las opciones. Y el contrato de Hertz empieza a ser traspasable desde el año que viene.
Sí.
Así que, porque se acaba el garantizado. Así que, ojo. No va a pasar porque no va a llegar tan abajo.
No.
Eso es cierto. A ver, Ty Simpson, su poca experiencia en college se debe a que ha sido el suplente de Bryce Young y de Jalen Milroe. Es decir, ha jugado en Alabama, por lo tanto, tenía buenos quarterbacks delante de él. Jalen Milroe cogido con pinzas, pero es como bien has dicho, Iker, su inicio es muy bueno. Es decir, sus 9 primeros partidos, verle jugar sobre todo, a mí lo que más me gustaba de él y lo que siempre he destacado era su seguridad. Cuando que veías que no te rifaba el balón, que en el esquema de Boer con mucho motion, lo decías tú, Shanahan, McVay, se adaptaba a él, era capaz de descifrar las defensas rivales, iba ejecutando. Decías, me gusta este chico, es seguro, va cumpliendo. Con lo poco que tiene o lo volátil que ha sido Alabama este año, sigue funcionando hasta la... Yo creo que el partido Oklahoma es donde tú le ves y dices, uy, 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 querido, que te han tomado la medida. Aquí ya, miau, miau, que hay mucho tape y ya no se te ve tan seguro, dudas y los turnovers empezaron a venir y ahí es cuando te entran las dudas, entra en un bucle del que no es capaz de salir y en los playoffs no es capaz de remontar y el partido, por ejemplo.
Bueno, lo acaban sentando.
Hipermediocre, siendo generoso, no quiero tampoco pasarme, pero lo que ha pasado es que Ty Simpson ha ido de más a menos. Tiene poca experiencia en college y hay dudas sobre él. Hay momentos muy buenos, sin ninguna duda. ¿Se puede adaptar en ciertas ofensivas a la NFL bastante bien? También. Pero hay que ir con pies de plomo con este chico porque también le hemos visto venirse abajo cuando las cosas no han salido como él quería.
Jo, Víctor, has dicho esto de que ha sido suplente de Bryce Young y de Jalen Milroe y sus 15 partidos y se me ha encendido la bombilla. Mac Jones fue suplente de Jalen Hurts y de Tua Tagovailoa y jugó 17 partidos. Y ha sido eso un quarterback mediano que, bueno, que quizá acabe siendo titular en la NFL. Nos están preguntando
en el chat. Tampoco es que Tua sea Santa Claus, ¿eh?
No, tampoco va a ser titular. Pero
bueno, Tua Santa Claus sí que es porque lleva millones para aburrir.
A mí me gustaba mucho Tua. Tua era un prospect defensor de
Tua. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Sí, bueno, salió por delante de Herbert, y mirad el tiempo.
5 y 6.
Sí. Uh-huh. Y mira cómo el tiempo mira, nos ha dado la razón, la madre que sí.
Aitor, Víctor, que estamos a punto de acabar, tirad 2 o 3 nombres interesantes de quarterbacks.
Decía Víctor el otro día que él está seguro, convencido de cuál va a ser el tercer quarterback en salir.
Sí.
En segunda ronda, que va a ser Nussmeier.
Eso es.
Vale, estamos en la misma página.
Sí. Nussmeier es un quarterback un poco más clásico, ¿no? Es más pocket passer, es verdad que tiene un buen brazo en profundo, pero le cuesta mucho la toma de decisiones, la lectura, juega mejor en profundo que en corto, cosa que suele penalizar mucho.
Los balones tocados,
eso son una delicia verlos.
Maravilla.
Nussmeier se lesiona este año, ¿verdad?
Juega lesionado. La gestión de Brian Kelly en LSU, que se ha terminado, también te digo, despedido.
Uh-huh. Amén. Vale.
Y luego... Es un problema en las abdominales, lo que el juego.
Sí, creo que de bajo abdominal oblicuo o algo así era. Sí,
sí te lo digo.
Es un quarterback que
lo mata.
Luego, claro. Es terrorífico para el tema de estirar y demás. Y yo es verdad que cuando me enfrentaba el año pasado a esta temporada de college, yo no pensaba que era el que más techo podía tener. Yo había otro que pensaba que podía tener más techo que Nussmeier, pero que tampoco ha jugado todo bien.
Tiene los traits.
Que ese se lo dejó a Víctor.
El bueno de Drew Aller, el quarterback de Penn State.
¿No? ¿No? Tú no dices Aller.
Yo para mí tenía más techo Klavnik. Para mí me parece que tenía más cosas que Aller, ¿eh?
¡Epa!
Vale, os hago una pregunta.
Dale.
¿Por qué habéis citado 5 quarterbacks? Sí, acabamos. ¿Por qué habéis citado 5 quarterbacks ya y no habéis citado a Beck, que fue campeón con Georgia y subcampeón este año?
Porque Carson Beck, hemos visto lo que es, y Carson Beck es un
muy mal quarterback.
Has hecho unas comparaciones. Carson Beck es un Jared Goff empeorado.
Pero escucha, ¿cómo puede ser empeorado mal quarterback siendo campeón y subcampeón?
Porque yo he tenido...
Stetson Bennett es campeón de college. Claro, iba a decir,
claro. 2 veces.
Con esto te lo digo yo. Con esto te lo digo todo.
Querido. Pero escucha, vuestra opinión me está empezando a
tocando las narices.
En el momento que habéis abierto el melón de Tua y
dos defensones tuvo Beck en Georgia y este año en Miami.
Sí. Y dos pedazos de Max Dugan ofensivas. Con TCU llegó a la final. ¿Y quién es Max Dugan?
Sí.
Ya, no, es, claro, eso. Ya. No, pero por eso, porque la gente se puede preguntar si este tío ha llegado tan lejos.
Hombre, y se fue con Cristóbal, que es un buen desarrollador de quarterbacks, que vino a reemplazar a Cam Ward y tal. Ha hecho un buen año, pero claro, es que tienes una línea defensiva donde dos jugadores de primera ronda hicieron 25 sacks entre los dos.
Pues escucha, os voy a decir una cosa ahora, ¿eh? Beck tiene madera para triunfar en la NFL, ya lo veréis.
Buah. Yo no le veo futuro. Pero, ¿quién sabe?
Ahí lo dejamos.
Y Drew Allar, cuidado que no salga en una tercera o cuarta ronda para la dirección Pittsburgh, que me encaja mucho.
Resumen muy rápido. Es un Josh Allen sin desarrollar. 6'5", 235 libras y un brazo excepcional. Pero se ha lesionado este último año y no ha podido demostrar el jugador que es.
Sí, pero de hecho estaba en la Universidad de Penn State, que todo estaba fatal. Han despedido al entrenador, que le han dado morterada de finiquito.
Desastre.
Todo desastre en Penn State.
O sea, ¿merece la pena cogerlo como un intento en una tercera? Vale. O sea, Tercer día.
Bueno. Dejadme que diga una cosa.
Segundo día va a salir. Nos han saludado
de muchos sitios.
Sí, desde Los
pero
Ángeles.
Desde un atunero vasco.
Ahí va.
Por Kiribati.
Bueno.
Oye, madre mía.
Digno de ser aventureros, no de estar en 10 yardas.
Esto es de lo más. Fíjate que nos han saludado desde Asia. Desde países africanos. Pero en un atunero vasco en Kiribati. Qué maravilla.
¡Qué maravilla!
Ahí Nacho se ha apuntado, que yo ya he dicho, he avanzado, que igual…
El otro lado del mundo, Kiribati.
Eso, Kiribati. ¿Sabes dónde se acaba el planeta? A la derecha.
Donde dicen los terraplanistas.
Donde se acaba el planeta, ¿no?
Claro, cuando se acaba ya van para abajo.
Y mi duda es, ¿cómo llega allí el internet?
En el atunero.
La tecnología, que es maravillosa.
Eso está en medio de…
Igual por el sistema esto de
LMA. Y luego hay internet, ¿sabes?
Starlight.
Estáis invitados cuando queráis. No sé yo si me sumo.
No me pido mucho de paso, la verdad. Pero bueno, no pasa nada.
A pescar, no. Bueno, dos cosas antes de terminar.
Qué goza de programa, por cierto. Sí, ha sido una goza.
Sobre todo en los que estoy siempre de triunfo.
No, es así.
Se nota la leyenda.
Ha habido varias personas que nos han preguntado si seguiría el fútbol americano en abierto en Mediaset. La intención está. O sea que
pronto,
me imagino…
Pronto.
¿Habrá noticias o qué?
Yo creo que en mayo, junio, si hay suerte… Habrá noticias.
La intención de Mediaset, y lo decimos Iker y yo, porque trabajamos todo el año ahí, era continuar con esto. O sea que…
Yo creo que pronto daremos buenas noticias, pero no vamos a decir más.
Mira, ¿ves cómo es Starlink lo que…?
Esto es lo que decías.
Ahí estamos. Que eso lo dejamos. Y lo otro, muy bien. Esta semana, a ver si pasan cosas y hacemos una segunda ronda, ¿no? De programa, y os recordamos que el día 23, día San Jorge de San Jordi, esa noche es la noche del draft y que va a ser en directo. Durante el día, por favor, comprad libros, leer mucho. Si son de autores de fama internacional como nosotros en 100 yardas o de José Antonio Ponseti, mejor. Pero
de 100 yardas en general, pero de Ponseti en particular.
Mejor. Y por la noche estaremos toda esa madrugada en directo intentando llevaros y conduciros a través de ese draft especial que será el de este año y a ver cómo sale todo.
Claro que sí.
¿Quedamos así vernos en unos días?
El jueves, viernes, yo creo que otro programita y ya nos vamos acercando al draft.
Estaría bien.
Muy bien.
Aitor, muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
Un abrazo, José.
Queridos Yarders, un placer teneros al otro lado. Sed felices.
Hasta la próxima.
Chao.
Chao.